Buenos días, hoy es el 25 de febrero del 2014, esta es la sexta sesión del Pleno de la Comisión General de Competencia Económica para 2014. Estamos todos los comisionados, salvo el comisionado Javier Núñez Melgoza, que está representando a la Comisión en un evento de la OSD. Voy a iniciar con la lectura del orden del día. Primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión de pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebrada el día 21 de febrero de 2014. Segundo punto, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la investigación de oficio por la presunta comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de compresores herméticos en el territorio nacional. Este es el asunto IO-002-2009. ¿Alguien quisiera agregar algún otro punto para desahogar hoy en el orden del día?
Bueno, a lo mejor nada más una aclaración para la grabación. Creo que es la séptima sesión.
¿Qué dije?
De sexta, creo.
Ah, perdón. Tengo dislexia. Séptima sesión del orden del día. Si nadie tuviera otro comentario, inicio desahogando la agenda. Primer punto, presentación, discusión y en su caso aprobación del acta correspondiente a la sesión del Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica celebrada el día 21 de febrero de 2014. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esa acta?
Yo sugeriría que ya que esperemos a que el engrose quede bien adecuado.
Para que sea consistente.
Digamos que el acta se ajuste a ese engrose.
Exactamente. Sí, yo también.
¿Estaría
todos de acuerdo?
¿Todos de acuerdo?
Sí.
Bueno, entonces con 6 votos queda pendiente esa acta. Secretario Ejecutivo, por favor. Siguiente punto del orden del día, el número 2, presentación, discusión y en su caso resolución sobre la investigación de oficio por la presunta comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción, distribución y comercialización de compresores herméticos en el territorio nacional. Es el asunto IO-002-2009 y el comisionado ponente es el comisionado Miguel Gloria, y le cedo la palabra.
Muchas gracias, comisionado presidente. Este es un asunto radicado en el expediente IO-002-2009, consistente en una práctica monopólica absoluta entre diversos competidores que actualiza la fracción primera del artículo 9 de la ley. Los antecedentes de este asunto es que un agente económico se acogió al programa de inmunidad y con base en este programa de inmunidad comenzó la investigación. En este asunto se amplió por una sola ocasión el periodo de investigación y se requirió información, entre otros, a diversos agentes económicos y a la Secretaría de Economía. Para realizar algunas comparecencias, sobre todo en Brasil, se contó con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 30 de septiembre de 2010 se emitió el oficio de presunta responsabilidad, de probable responsabilidad. A excepción de Panasonic, todos los emplazaron, dieron contestación al oficio de presunta responsabilidad. Presunta o probable. Probable responsabilidad. Y por lo que hace al procedimiento seguido en forma de juicio, se desahogaron todas las pruebas ofrecidas por los emplazados, se solicitaron pruebas para mejor proveer y se presentaron pruebas supervivientes. Whirlpool promovió el juicio de amparo ante el juzgado tercero distrito, el cual fue sobreseído. Dicho juicio de amparo. Una vez integrado el expediente, Danfoss México, Whirlpool, Embraco México y Embraco N.A. solicitaron audiencia oral, misma que se llevó a cabo el pasado 18 de febrero del año en curso. Los agentes económicos a los que se les emplazó por la probable comisión de la práctica prevista en la fracción primera del artículo 9 es ACC Appliance Components Companies, que es una empresa italiana, Danfoss AS, empresa danesa, Panasonic Corporation, que es una empresa japonesa, Tecumseh do Brasil, una empresa brasileña, y Whirlpool, denominada en el expediente como Embraco Brasil. Y se emplazó también como coadyuvantes a Danfoss Industries a Embraco México, Embraco Norteamérica y Tecumseh Products Company. Las dos primeras mexicanas, las dos últimas empresas estadounidenses. La conducta por la cual fueron emplazados es por la fijación de precios y por el intercambio de información. El mercado investigado es el producto, distribución, la producción, distribución y comercialización de compresores herméticos, la dimensión geográfica en territorio nacional, y el periodo investigado establecido en el oficio de probable responsabilidad es del 19 de junio de 2004 al 2 de julio de 2010, fecha en que se concluyó la investigación. Según el expediente o los datos del expediente, este cartel a nivel internacional estuvo en vigencia por 12 años. Dentro de las pruebas que se establecieron en el oficio del OPR, están los correos electrónicos, las minutas de celebración de reuniones, lugares en que los presuntos responsables se reunían, y las principales pruebas que sustentan la comisión de la práctica son correos electrónicos, minutas de reuniones, llamadas telefónicas, declaraciones de los empleados involucrados de Tecumseh. También se requirieron información a las empresas importadoras de compresores herméticos y se encontró que todos los requeridos tuvieron al menos uno proveedores de compresores que estuvieron en el acuerdo y 11 de los requeridos, además de importar compresores directamente, compraron a Embraco México y Danfoss México. ¿Sí? La mayoría de las importaciones fueron definitivas. ¿Okay? Se establece en el oficio de probable, con la reforma del 2006 se cambió. Ok. Canales de afectación, la importación para el ensamble de productos finales para su venta principalmente en territorio nacional, importación para el ensamble de productos finales para ser exportados, importación para comercialización de compresores herméticos como insumos o refacciones, importación de productos finales que contienen compresores para su comercialización. Entonces, antes de entrar a los la defensa que produjeron las empresas emplazadas, el punto fundamental en este asunto es si el artículo 9, fracción primera de la ley establece que se deben probar dos cuestiones: el acuerdo y los precios, o si es necesario comprobar, como en este caso, el acuerdo e implícitamente los precios. Y el segundo punto que cobra relevancia en este asunto es si se puede aplicar en la teoría de los efectos en el derecho mexicano, es decir, la conducta realizada, el acuerdo más bien, entre competidores se realizó en el extranjero. Y inclusive dentro del expediente constan diversas aceptaciones por parte de los competidores de estos acuerdos, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Brasil. Y entonces, y la pregunta es si a raíz de esta de este acuerdo realizado a nivel internacional, si la teoría tuvo efectos en el mercado mexicano y por lo tanto es sancionable, ¿no? Y ese es el punto fundamental que se debate en este asunto, ¿no? La defensa que hacen los probables responsables, voy a tratar de resumir lo que ellos argumentan en su defensa y los principales argumentos pues que se dan en tanto en la contestación al OPR como en el dictamen. Lo primero es que se establece que no existe un mercado que abarque todos los compresores herméticos, porque estos productos no son sustitutos entre sí, ni en uso ni en precio. No hay una definición posible que abarque desde equipos para aire acondicionado, pasando por las aplicaciones domésticas. El OPR adolece de una definición precisa de mercado, no incluye ningún tipo de análisis económico o legal para tratar de justificar su definición de mercado. Otras jurisdicciones delimitaron el mercado relevante especificando los compresores por tipo de caballaje, usos, pistones, entre otros elementos. Aquí el primer punto es, si bien por ahí hay una tesis que dice que la Comisión en Prácticas Monopólicas Absolutas tiene que definir el mercado, a mí me parece que el mercado no se define en términos del artículo 12 de la ley, ¿sí? Para definir un mercado relevante, simplemente yo creo que hay que acreditar pues que son competidores y de ahí inferir o determinar que ese es el mercado que se está analizando y no el mercado relevante como lo establece el artículo 12 de la ley. Por lo tanto, considero que en ese sentido los agravios son infundados. Si quisiera abreviar un poco la contestación de muchos de los argumentos que se dan en Secretaría Ejecutiva en el sentido de que no se atacan las consideraciones del oficio probable del OPR, ya no voy a decir ni probable ni presunta, OPR, es básicamente dos cosas. Me parece que ellos tenían que desvirtuar que no existió el acuerdo, ¿sí? Y que no tuvo efectos en México. Okay, y entonces en ese sentido el dictamen de Secretaría Ejecutiva contesta en varias partes en el dictamen se establece que no contestan o no controvierten el OPR por estas dos cuestiones fundamentales, porque no establecen que no hubo acuerdo y por el otro lado se mete en una discusión de si el plea agreement, por ejemplo, que se dijo en Estados Unidos, si otras, como no decía México, pues entonces no aplicaba. Entonces aquí lo que me parece que no desvirtuaron es, había una relación o un vínculo entre los acuerdos entre competidores y las importaciones que se hicieron en México, ¿no? Parece ser que, o al menos es la impresión que yo tengo de la lectura del expediente, en el sentido de que se pusieron de acuerdo para todos los mercados, ¿no? Para un mercado internacional, que es un gran alegato que se hace, ¿no? Que como no se mencionó explícitamente a México, por lo tanto entonces no hay práctica, ¿no? Entonces, y algo lo contesta el dictamen, donde se dice que no es posible que se comercialicen este tipo de compresores en todo el mundo, pero resulta que porque nadie dijo expresamente que no fue México, entonces están excluidos. Entonces, más bien, me parece que debieron haber precisamente probado eso, que en México no se aplicó, no, no por algunas cuestiones ahí de semántica en los plea agreement y en su confesión que hicieron en Brasil o en Chile. Ok, entonces el otro argumento es que existe una variedad de compresores que requieren un conocimiento especializado de parte del comprador para distinguirlos y definir la posibilidad de sustituirlos para diferentes usos cuando los productos son homogéneos, las marcas y productores son irrelevantes para el comprador. Entonces aquí pues no combaten las cuestiones del OPR. Y el OPR señaló que los compresores herméticos se pueden caracterizar como bienes homogéneos de conformidad con sus características físicas y técnicas, las cuales obedecen a estándares internacionales. Adicionalmente, las empresas no acreditan que los compresores que entraron al territorio nacional durante el periodo investigado eran productos diferenciados conforme a las necesidades de sus clientes, sino que se limitan a señalar de manera dogmática que el mercado es altamente diferenciado por especificaciones técnicas y tipo de aplicaciones y no ofrecen información adicional o documentación que sustente los resultados de dicha las gráficas que presentan ni realiza razonamientos que expliquen cómo es que llegan a dicha conclusión. También argumentan que con relación al mercado investigado que las pruebas descritas en el OPR reflejan que las probables prácticas colusorias solo afectaron a compresores herméticos pequeños de medio caballo de fuerza o menos utilizados para refrigeración, lo cual indica que si hubiese habido algún impacto en México, dicho impacto se limitó a compresores herméticos pequeños utilizados en productos de refrigeración. No, entonces aquí es otra vez, las emplazadas no niegan las imputaciones presuntivas del OPR, se refieren de manera general a las pruebas escritas y no señalan a qué evidencia se refieren sus afirmaciones. ACC argumenta que no formó parte del salud del presunto cartel del mercado mexicano, que no hay evidencia que revele que se produjera una discusión sobre ningún asunto que pudiera haber producido un efecto anticompetitivo en territorio mexicano. México nunca fue considerado como una región de interés para ACC, pues el volumen de negocios en territorio negocios mundial. Entonces, aquí el punto es que no expone razonamientos que tiendan a desvirtuar que las importaciones hacia el territorio mexicano fueron realizadas por una de las principales empresas importadoras del país y que se realizaron por conducto de ella. Uso indebido del concepto de grupo de interés económico. Danfoss México señalan que la Comisión pretende hacer uso ilegal de conceptos no previstos en la legislación, como lo es del grupo de interés económico. Okay, sin hacer referencia respecto de su aplicación al caso concreto, la Comisión debe ceñir sus actuaciones a lo establecido en la ley y no a interpretaciones doctrinarias o judiciales, los cuales no pueden ser equiparables a la ley. Aquí a mí me parece que el artículo 3, y conforme a la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es factible para la Comisión Federal de Competencia analizar a través del grupo de interés económico la participación de los agentes económicos. Yo aquí solo tengo una duda que la voy a comentar al final, si realmente la imputación se debió haber hecho a la empresa mexicana y de ahí derivar el grupo y por lo tanto sancionar a la empresa mexicana como realizadora de la práctica, o si estuvo bien emplazarla conforme a una coadyuvancia, ¿no? Me parece que, bueno, lo discutiré al final. Falta de conocimiento de la práctica anticompetitiva e incorrecta imputación por el solo hecho de comercializar compresores herméticos y formar parte de un grupo económico. Pues este es el corazón, me parece, de este asunto, en donde sí, por el hecho de haber importado bienes, ya sea directamente el compresor o a través de productos como puede ser el refrigerador, era suficiente para acreditar la práctica monopólica absoluta. En mi opinión, me parece que como no hay una los compresores herméticos no se producen en México, se importan, y parece que la importación precisamente era de los países en donde se realizó el acuerdo. Hablan de que la teoría desarrollada por la Comisión es falsa. Se manifiesta que no hay una existencia de un cartel a nivel internacional, que el mercado relevante y el periodo de investigación son amplios, y no hay análisis de precios. Vuelvo al mismo, los precios es precisamente uno de los puntos controversiales en este asunto, si era necesario realizarlo. Y continúan alegando que no existe un análisis de precios y no se demuestra que se haya obligado a los consumidores mexicanos a pagar precios exagerados. Oh, este es un argumento típico de, o más bien muy muy añejo, en el sentido de que solo si hay precios exagerados es dable sancionar conforme a lo que establece el artículo 28 de la Constitución. Me parece que con la reforma, cuando ya le agrega un O a la Constitución, es decir, puede haber prácticas que afecten o que pague precios exagerados, son varias formas en donde se puede cometer la práctica. Sin embargo, aquí me parece que hay un punto importante que no se dice en el dictamen. A mí me parece que el principio del artículo 28 constitucional es: están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas. Y el segundo párrafo del 28 constitucional habla que hay una consecuencia. En consecuencia, entonces me parece que no dice el dictamen, a mí me parece que el principio está en el primer párrafo del 28, en donde categóricamente se prohíben los monopolios y las prácticas. ¿En qué términos? Pues en los términos que esté en la Constitución, perdón, que esté en la ley reglamentaria, ¿no? Como en la ley penal, por ejemplo, es un poco el argumento que esgrimen los que se defienden, en el sentido de que como no está previsto, el argumento es como no están tipificados todos los delitos en materia penal en la Constitución, pues entonces no se puede sancionar, ¿no? Lo cual a mí me parece infundado. Con relación al principio de extraterritorialidad de la ley, pues precisamente es el tema con el que empecé, que es el que es el punto toral de este asunto. Y luego nos llevan nos dicen, vaya, hay unas periciales en donde tocan varios temas en el sentido de que no existen rentas compartidas y que hay una gran movilidad entre los demandantes de este bien con diferentes proveedores durante el tiempo investigado, que hay factores que no se dan, los factores que facilitan aquí la colusión, entre ellos por la diversidad de bienes que están en este mercado. Por ejemplo, también que la evidencia de márgenes y participaciones de mercado contradice la colusión y estos temas fundamentales que se desahogaron en la prueba pericial, parece, el dictamen sugiere que como no hay cómo corroborar los datos donde tomaron como base estos dictámenes, pues estos no están impugnando, pues, por un lado lo que se dijo en el oficio de probable responsabilidad y por el otro lado, pues, no se pueden verificar los números que ahí se manejan. Y finalmente el dictamen concluye con que propone la sanción para los diversos agentes económicos en donde se propone las siguientes multas. Espérenme un segundo. Ok. Para Whirlpool se propone una multa de 6.935.000 pesos para el periodo 2005-2006. Hago la aclaración que aquí hay dos periodos, 2005-2006, 2007 y 2008, porque la ley fue se expidió en 2006, la primera reforma fue en 2006, y entonces, por lo tanto, ahí hay una variación en los montos de la multa. Para el periodo 2007-2008, de 73.005.000 pesos. Para la empresa Panasonic, en el periodo 2005-2006, por la cantidad de 16.965.000 pesos, y por el periodo 2007-2008 de 53.005.000 pesos. Para Tecumseh Brasil, de 2005-2006, 16.965.000 pesos, y para 2007-2008, 21.804.263.74. ¡Qué precisión! Para 2006 y 2008, por la cantidad de 435.806 pesos con 70 centavos. Para Tecumseh, por el periodo 2006-2008, la cantidad de 1.362.760 pesos. Y para Embraco México y Embraco NA, para el periodo 2006-2008, la cantidad de 1.362.760 pesos. Y finalmente, en el dictamen se sugiere no sancionar a Danfoss y a Danfoss México, porque aquí el problema que se tuvo es que Danfoss es una empresa danesa y la empresa que se declaró culpable en Europa fue Danfoss de Alemania, y además no hay ningún documento, no hay una prueba en donde precisamente este reconocimiento de la práctica estuviera en el expediente para poder sancionar. Entonces, con esto, pues concluyo esta primera parte en participación. A mí me parece que es interesante lo que dice la ley. A mí me parece que hay dos formas de comprobar una práctica monopólica absoluta: a través del convenio, a través de un análisis de precios en donde se puede inferir que hay un convenio. Me parece que el convenio en otra jurisdicción no tiene por qué no ser aplicado en la legislación mexicana, tomando en consideración de que el análisis de un grupo económico, como lo ha dicho la Corte, es la forma de participación en la actividad comercial de varios individuos que pertenecen a un solo agente económico de control. No, a mí me parece que, pero ese ya es una opinión, que a mí me parece que era suficiente con emplazar a las empresas mexicanas precisamente por el grupo económico de control para sancionar la práctica, ¿no? No estaría de acuerdo en que son coadyuvantes, más bien yo creo que ellos son participantes de la comisión de la conducta violatoria de la ley. Sin embargo, y es el criterio que ha adoptado varias legislaciones como la europea y la norteamericana antes de tratar de aplicar la teoría de los efectos. Sin embargo, me parece como fue emplazado, como fueron emplazados estos agentes económicos, pues estoy de acuerdo con el dictamen en el sentido de sancionarlos en los términos en que propone el dictamen y excluir a esta empresa Danfoss y Danfoss México porque no hay elementos suficientes para comprobar el acuerdo. Entonces, pues esto sería mi ponencia.
Gracias, comisionado Novela. ¿Alguien más quisiera dar algún comentario?
Por el voto del comisionado Núñez.
El comisionado Núñez, que nada, son 300 páginas.
Pues está gordo.
Lo prometió.
¿Sí?
Concertación, elevación, administración del precio de venta de compresores herméticos y de intercambio de información con el mismo objeto de efecto realizado por 5 empresas en extranjero y que habían tenido efectos en México principalmente a través de las importaciones de compresores herméticos. Mercado investigado, el mercado de la producción, distribución y comercialización de compresores herméticos en el territorio nacional. Estructura del mercado, el análisis fue dividido de la siguiente manera: descripción general de los productos, 2, funcionamiento del mercado, 3, participantes en la industria, 4, producción en México de compresores herméticos y 5, importaciones. Respecto a la participación del mercado de los grupos económicos referidos, se analizaron los siguientes elementos: A, perfil; B, estructura; C, operaciones internacionales; D, comercialización y distribución; E, comercialización en México; y F, determinación de precios. Posible afectación al mercado mexicano por probables conductas violatorias de la Ley Federal de Competencia Económica a nivel global. El OPR 1. El OPR señaló que las probables conductas violatorias realizadas a nivel internacional probablemente afectaron al mercado mexicano a través de las importaciones de compresores herméticos. 2. La CFE emitió 14 requerimientos de información y documentos durante la etapa de investigación a las principales empresas importadoras de compresores en el mercado investigado. En tales documentos se halló lo siguiente: 1. Todas las requeridas tuvieron al menos como uno de sus proveedores de compresores herméticos algunas de las empresas que forman parte de los grupos económicos investigados. 2. 11 de las requeridas, además de importar compresores herméticos directamente de empresas pertenecientes a los grupos económicos investigados, compraron compresores herméticos en Braco, México y Danfoss, México. Y 3. La mayoría de las importaciones realizadas por los agentes económicos de referencia se hizo bajo el régimen de importación definitiva. 3. El OPR apuntó que si los compresores importados al territorio nacional de los grupos económicos investigados no estuvieran afectados por prácticas monopólicas absolutas, las empresas fabricantes de productos finales que utilizan dichos compresores como insumo y los consumidores mexicanos que compran productos podrían haberse beneficiado de precios más bajos, ya que en el caso concreto, si los compresores herméticos insumos son de más bajo precio, de la misma manera se va a menor el costo de los bienes finales, lo cual se traduce en un beneficio para los consumidores. 4. Para terminar, a partir de los posibles efectos de los probables acuerdos con usuarios del mercado investigado, se considera una interdependencia que existe entre el mercado investigado y el de los bienes finales. Esta interdependencia se presenta pues los compresores herméticos como insumos son indispensables para la fabricación de los bienes finales. 5. El OPR concluyó que cualquier afectación sufrida al mercado de los compresores herméticos necesariamente se extendió al mercado de los bienes finales. 6. Durante el periodo de investigación, se concluyó que la mayor parte de los refrigeradores vendidos en México contenían un compresor herméntico importado por una de las empresas investigadas, por lo que su costo y su precio probablemente fue mayor al que hubiera existido si estos compresores hubieran importado de empresas no participantes en los probables acuerdos violatorios de la Ley Federal de Competencia Económica. Canales de afectación. 1. Las probables prácticas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica realizadas por los grupos económicos investigados probablemente afectaron al mercado investigado durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2004 al 31 de diciembre de 2008, principalmente mediante la importación de compresores herméticos al territorio nacional a través de 4 cadenas. 1. Ensamble de productos para su venta principalmente en el territorio nacional en menor medida para ser exportados. 2. ensamble de productos para ser exportados, 3, comercialización de compresores herméticos y 4, comercialización y fabricación de productos terminados. Agentes económicos probablemente responsables. Para efectos de la ley, los grupos económicos son considerados agentes económicos por tratarse de una participación económica que trasciende a la vida económica del Estado mexicano. 2. Se cumplió con los elementos de convicción recabados que las empresas que probablemente incurrieron en prácticas monopólicas absolutas son Embraco, Dacos, Tecumseh, Brasil, ACC y Panasonic. Dichas empresas forman parte de los grupos económicos internacionales siguientes: Grupo Embraco, Grupo Dacos, Grupo Tecumseh, Grupo ACC y Grupo Panasonic, respectivamente. Se determinó que Embraco México, Embraco N.A., Danfoss México y Tecumseh eran probables responsables de haber contribuido, comisionado, inducido o participado en la comisión de la práctica monopólica absoluta, ya que dichas empresas exportaron directamente al territorio nacional compresores herméticos fabricados por las probables conductas violatorias de la década de competencia económica durante el periodo investigado. 3. Principales argumentos de la contestación al OMBER. Una vez que se emplazó a los agentes económicos que resultaban probablemente responsables por las conductas descritas en el OPR, algunos de ellos dieron contestación al citado oficio. Tecumseh, Tecumseh Brasil, Danfoss México, Embraco México, ACC, Embraco N.A., Danfoss y Wipro. Los principales argumentos realizados en sus contestaciones al OPR en contra de las imputaciones presuntivas, dicho oficio, se resumen a continuación. A. Negación general respecto a la imputación. Manifestaciones generales y alturas que no combaten la imputación, que limitan a descalificar de manera genérica el OPR, sus fundamentos y conclusiones. De manera general, sus argumentos no combaten las imputaciones del OPR, realizan manifestaciones en contra del glosario de la introducción de los antecedentes del OPR. Por otra parte, existen argumentos que no combaten la totalidad de los elementos del OPR, como es el caso de las manifestaciones las que indican se les emplazó solo por el hecho de pertenecer a cámaras o asociaciones o acudir a ferias y eventos. Finalmente, también efectúa diversas negaciones lisas y llanas respecto al contenido del citado oficio, pues se advierte que realizan un sumario de los argumentos que vertieron en sus contestaciones a la OPR. B. Supuestas violaciones a la CPUM, a la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, al principio de extraterritorialidad de la ley, a las formalidades esenciales del procedimiento y a las garantías de audiencia y debido proceso. Los argumentos encaminados a controvertir el tratamiento pasan por alto que al haber contestado el OPR se convalidan estas supuestas violaciones de conformidad con el artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por otra parte, existen argumentos que no combaten la autoridad de los elementos del OPR, como es el caso de las manifestaciones en las que indican se les emplazó solo por el hecho de pertenecer a cámaras o asociaciones para acudir a ferias y eventos. Finalmente, también efectúan diversas negaciones. Los argumentos combinados a contravertir el proceso pasan por alto de haber contestado el OPR, se convalidan esas supuestas violaciones de conformidad con el artículo 320 del CFCPC y diversos criterios del Poder Judicial de la Federación. Además, alegan que no tuvieron acceso a los documentos aportados por el solicitante, pero aquellos en los que se basa su probable responsabilidad están citados en el OPR y se encuentran en el expediente, por lo que su argumento no combate las imputaciones del OPR respecto de su responsabilidad por la comisión de una práctica monopólica absoluta. Las empresas indicaron que se les pretende sancionar por hechos que no ocurrieron en México, sin embargo, no aprecian que las conductas desplegadas tuvieron efectos en nuestro país, pues se vendieron en territorio nacional productos afectados por el acuerdo ilegal. A pesar de ello, afirman que no hay evidencia de efectos en el mercado mexicano. Por tanto, en este caso no hubo aplicación extraterritorial de la ley, de ese modo, de manera general, sus argumentos no son aptos para superar las imputaciones del OPR. C. Uso indebido del concepto de lucro de interés económico, pues no se demuestra algún tipo de control. Además, no hay motivación respecto de la forma en que se contribuye a la realización de la conducta imputada. Los argumentos presentados son insuficientes para superar las imputaciones del OPR, ya que para el caso del concepto de lucro de interés económico, las emplazadas pretenden que la definición estuviera en la Ley Federal de Competencia Económica, siendo que las leyes y ordenamientos jurídicos no pueden ser diccionarios que contengan un catálogo de cada palabra que en ella se plasma, por lo que no existe el supuesto estado de indefensión que alegan. El OPR indicó que un grupo de interés económico es una forma de participación en la actividad económica caracterizada por ser un conjunto de personas físicas o morales, entidades o dependencias, resultado de la interacción de estas con intereses económicos afines y que coordinan sus actividades para alcanzar un objetivo común, o bien que se unen para acción de un fin determinado en aras de satisfacer dichos intereses comerciales y financieros comunes. D. Incorrecta definición de mercado en violación del artículo 30 de la Ley de Competencia Económica. Los compresores herméticos no son productos homogéneos. La definición de mercado se incluyó desde el acuerdo de inicio de la investigación, siendo esta la producción, distribución y comercialización de compresores herméticos en el territorio nacional. En el caso de prácticas monopólicas absolutas, el artículo 30 de la ley de competencia económica únicamente obliga a la autoridad a señalar el mercado en que el cual se realiza la competencia y no así definir un mercado relevante como ocurre en el caso de las prácticas monopólicas relativas. Además, el OPR elaboró un análisis para describir el mercado y los productos sujetos a la práctica competitiva investigada, mismos que se encuentran en el apartado intitulado Descripción General de los Productos. E. Inexistencia de análisis de precios. Pretende demostrar que no se dan los supuestos que establece la Ley de Competencia Económica, debido a que, a su entender, el artículo 28 de la Constitución establece con claridad que es requisito indispensable que se obliga a los consumidores a pagar precios exagerados. Es en esta tesitura con la que alega que debió existir un análisis de precios. Sin embargo, conforme al texto constitucional vigente, es sancionable cualquier acuerdo, procedimiento o combinación entre productores, industriales, comerciantes o empresarios con el fino resultado de A. evitar la libre concurrencia, B. evitar la competencia entre sí, o C. obligar a los consumidores a pagar precios exagerados. Además, el artículo 9 de la Ley de Competencia Económica no exige realizar estudio o análisis de precios de destino de sustitutividad, pues basta con que dos o más competidores entre sí realicen contratos, convenios, arreglos o combinaciones cuyo objeto o efecto sea realizar cualquiera las conductas previstas en fracción del propio artículo 9 señalado. F. El periodo investigado. Las conductas con impacto en México comenzaron en 2004 y continuaron al menos hasta 2006. El OPR indicó que no se tomarían en cuenta las conductas realizadas con anterioridad al periodo investigado y que únicamente se podría realizar la imputación de la propia comisión de preferencias y de casos absolutas previstas en el artículo 9 y la fracción 1 de la Ley de Competencia Económica de los actos realizados dentro del periodo investigado, es decir, del 19 de junio de 2004 al 2 de julio de 2010. G. Desconocimiento de la práctica anticompetitiva por parte de los coadyuvantes. Algunos se hacen un señalamiento del OPR respecto a la posibilidad de sancionar a una empresa perteneciente a un grupo de interés económico por ejecutar acuerdos violatorios del artículo 9 de la Ley de Competencia Económica. Sin embargo, el argumento confunde conceptos como conocimiento y voluntad. Dichos conceptos son aplicables a las personas físicas y no a personas morales. Incluso se basa en conceptos aplicables en materia de derecho penal como complicidad, siendo tales conceptos están encaminados a determinar la responsabilidad o el grado de participación en un delito de personas físicas. Por otra parte, el OPR justifica que las empresas controladas fueron ejecutantes de los acuerdos prohibidos por la Ley de Competencia Económica, por lo que se ordenó emplazarlas como coadyuvantes por la implementación del acuerdo provisorio imputado a la controladora del grupo económico. Sección 4. Elementos de convicción y pruebas del expediente. De conformidad con diversos documentos relacionados con investigaciones realizadas por autoridades de competencia de otros países, con relación a la realización de un acuerdo para fijar precios de los compresores herméticos que serían vendidos en diversas regiones del mundo, incluido nuestro país, se acredita que las emplazadas son competidoras entre sí y que realizaron esos acuerdos con usuarios, pues así lo reconocieron ante autoridades de diversas jurisdicciones. Respecto a los correos electrónicos y las multas señaladas en el OPR, constituyen indicios de la existencia de los acuerdos anticompetitivos. Por su parte, los diversos requerimientos realizados en Secretaría de Economía de Anapos, México y de Paraco, México, así como la realizada a terceros, se valora como documentales con las que de manera general se demuestra tanto el volumen y valor de las importaciones y exportaciones de compresores herméticos, algunos de los clientes de las emplazadas y las ventas que realizaron a ellos, lo que acredita los efectos que tuvo la práctica anticompetitiva acreditada en el mercado investigado. Además, por lo que hace a Tecumseh, Brasil y Whirlpool, se acredita que participaron en reuniones en las que intercambiaron información con el objeto de efecto de fijar el precio de los compresores herméticos que ellas mismas producen, los cuales serían vendidos en diversas regiones del mundo, incluido nuestro país. Lo anterior, debido a que los comparecientes empleados de Tecumseh, Brasil, declararon haber estado presentes en por lo menos dos reuniones de este tipo entre empleados y funcionarios de diversas empresas pertenecientes al grupo Tecumseh y grupo Embraco. Por su parte, ACC reconoció en su contestación al OPR que sus empleados asistieron a reuniones y entablaron las comunicaciones referidas en el OPR. Asimismo, Tecumseh y Tecumseh Brasil reconocieron en su contestación al OPR que la información del mismo era auténtica y confirmaba la existencia y contenido de la mayoría de los documentos presentados por el solicitante. Panasonic no contestó el OPR, por lo que se detienen por cierto todos los hechos imputados con fundamento del artículo 33, segundo párrafo de la Ley Federal de Competencia Económica. En consecuencia, para ella, que se acreditan las imputaciones del OPR con relación a su responsabilidad en la comisión de una práctica monopólica absoluta de las previstas en el artículo 9, fracción 1 de la Ley Federal de Competencia Económica. Sección 5. Conclusiones. De conformidad con los razonamientos del OPR, los argumentos ejecutados por las emplazadas en respuesta a este oficio, las pruebas que obran expediente tanto las citadas al OPR como aquellas obligadas por las empresas, se concluye que 1. ¿Existen elementos de convicción suficientes para acreditar la responsabilidad de ACC, Whirlpool, Tecumseh y Panasonic en la comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en la fracción 1 del artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica? 2. ¿Existen elementos de convicción suficientes para acreditar la responsabilidad de Embraco N.A., Embraco México y Tecumseh por haber coadyuvado y propiciado la comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en la fracción 1 del artículo 9 de la Ley de Competencia Económica realizada por ACC, Whirlpool, Tecumseh, Brasil y Panasonic al haber ejecutado el acuerdo con usuario del territorio nacional? 3. ¿No existen elementos de convicción suficientes para acreditar la responsabilidad de Danfoss y Danfoss México en la comisión de la práctica monopólica absoluta prevista en la fracción 1 del artículo 9 de la Ley de Competencia Económica o haber coadyuvado y propiciado dicha práctica anticompetitiva respectivamente? Sección 6. Sentido del voto. Declarar a ACC, Whirlpool, Tecumseh, Panasonic, Embraco, N.A., Embraco, México y Tecumseh son responsables en el grado de participación respectivo de la práctica monopólica absoluta imputada en el OPR. Ordenar la supresión de la práctica en términos del artículo 35, fracción 1 de la Ley Federal de Competencia Económica. Y por último, imponer las multas correspondientes en los términos señalados en la ponencia. Atentamente, Francisco Javier Núñez Mendoza, firma original.
Todo. Dos ponencias tuvimos hoy.
Llevamos contra reloj.
Yo rápidamente quisiera decir que estoy de acuerdo con la ponencia en todas las conclusiones que vertió y en el sentido de la resolución. Y me gustaría comentar algunas reflexiones que se me hizo un caso bastante interesante por esta situación de que la práctica está afuera y cómo se dan los efectos en México, etc., ¿no? Y en el primer caso, cuando se empieza a hacer la discusión a ver respecto a si los productos eran dentro del contexto de compresores herméticos, si eran muchos tipos, si eran sustitutos, si eran homogéneos, que sí, ¿no? Concuerdo con lo que expresó aquí el ponente de que en el artículo 9 no se está hablando del mismo tipo de análisis que se debe hacer en cuanto de sustitución que se hace
en el
mercado relevante. Entonces, básicamente aquí lo más razonable es que cuando se pusieron de acuerdo, pues, para todo lo que venden, ¿no? Uno más para uno, para otro. Al igual, cuando se ponen de acuerdo es para todo el mundo, excepto que por alguna circunstancia México le hubiera dicho no, aquí en México no hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, en general, yo creo que se acredita la práctica y el análisis de sustitución de los que mencionan los recurrentes, pues no tiene por qué ser. En términos de los mucho de lo que viene en el dictamen y de lo que se responde por parte de los recurrentes, yo creo que nosotros tuvimos mucho la culpa a la hora de que empezamos a decir, por ejemplo, que si no hubieran hecho la práctica los precios hubieran sido menores en México, etc. Y eso creo que nos costó como unas 200 páginas del dictamen, ¿no? O sea, muchas veces decimos cosas que son innecesarias y que lo único que hacen es confundir a todo el mundo respecto a qué es lo que se requiere para acreditar esta práctica, ¿no? Porque a la hora que dicen, no, es que si no lo hubieras hecho así hubieran sido los precios menores, pues a ver, demuéstrenme el contrafactual, etc. Entonces nos metemos unos problemas que son innecesarios desde mi punto de vista. Y por último, y tal vez el tema más complejo según yo, es cómo trasladar los efectos de esta práctica que suceden en el extranjero, que definitivamente impactan en el mercado mexicano, a otras situaciones. Yo creo que tal vez deberíamos hacer parte de los guías y lineamientos, esto que mencionaba Moguel respecto a quién emplazas, a la parte local y luego o a la parte extranjera, etcétera. Me estoy imaginando en otro contexto un contexto de concentraciones en el cual hay una empresa en un país tal vez de África que se junta, hay una concentración con un país de Oceanía y que son los únicos productores a nivel mundial de un X producto, se hacen una concentración y nosotros pues ni enterados. O tal vez nos enteramos ya después, pero a final de cuentas el efecto se da a través de las importaciones y ellos no tienen ningún subsidiaria local. No me queda claro cómo podremos nosotros, ellos no están obligados a notificar aquí en nuestro país porque no tienen de ninguna manera, forma de venir a decir algo al respecto, y sin embargo puede tener efectos muy importantes en el mercado mexicano. Entonces eso no está como que contemplado en ningún lado, y este caso si hubiéramos en el supuesto en el cual no hubiera habido subsidiarias mexicanas, que hubiéramos hecho, sobre todo un poco porque la parte de los que estamos multando y emplazando, que se emplazaron y que se multaron y que salen del extranjero, que no tienen la parte local, como que se ve complicada cómo le vas a hacer a la hora de cobrar la multa, ¿no? Entonces como que ahorita puede haber una especie de vacío que podemos aprovechar ahorita que está la discusión de la ley para tratar de decir algo al respecto. Ese sería mi comentario.
Muy útil.
¿Algo más que alguien?
Yo concuerdo básicamente con la ponencia, y digo sustancialmente con el dictamen. Creo que de todas estas agravios o equivalentes que se manifestaron, pues la mayor parte o fueron inoperantes o fueron infundados, los fundados fueron insuficientes, salvo el caso de Danfoss, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con la ponencia ahí en eso. Sí creo que se acreditó que hubo este acuerdo, se acreditó que son competidores entre sí y se materializó de alguna manera este acuerdo aquí en el mercado mexicano quedó acreditado que esos bienes sobre los que se pusieron de acuerdo se importaron aquí al país. Y en este sentido, creo que hay todos los elementos estos para acreditar que estas empresas competidoras entre sí intercambiaron información y celebraron acuerdos para la determinación de ajustes y precios en el mercado de compresores herméticos, que esas empresas directamente o a través de sus subsidiarias importaron los compresores al territorio nacional. Por lo que hubo estas repercusiones en el mercado mexicano. Asimismo, se considera que de los elementos existentes en el expediente no alcanza para probar que Danfoss A/S participó en el acuerdo. Por lo descrito, se coincide con la ponencia en sancionar por los montos propuestos a Whirlpool, Panasonic, Tecumseh Brasil y ACC en los términos señalados en la fracción cuarta del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica, y a Tecumseh, Embraco México y Embraco NA en los términos previstos en la fracción 10 del artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica por haber coadyuvado y propiciado en la comisión de dicha práctica anticompetitiva y en ordenar la supresión de la práctica. Y por último, hay algunos comentarios ahí con relación al dictamen, me pusimos en nuestro análisis ahí algunos comentarios que espero pues puedan servir ahí para poder mejorar el engrose, ¿no? Y con eso pues yo creo yo acabo mi intervención para que pueda el comisionado Castañeda.
El comisionado Martín.
Sí, muy rápido. Yo también considero que en el dictamen se establecen evidencias de la conducta anticompetitiva de las empresas Telcomse Brasil, Whirlpool, ACC y Panasonic en el extranjero, así como también de Telcomse, Embraco México y Embraco MA, como coadyuvantes aquí en México. Asimismo coincido con que existe evidencia de que existió, que se concretizó daño en el territorio nacional. Y bueno, todas estas pruebas que se presentaron abonan a eso, que las declaraciones de testigos que se realizaron en comparecencia en el consulado general y con la presencia de testigos, la traducción al idioma español, levantamiento de actas y yo creo que uno de los principales pruebas es el acuerdo que tuvieron estas empresas o el plea agreement que se llama en otras jurisdicciones en donde se declaran ellas como participantes en este tipo de acuerdo. También se comenta que la existencia de pruebas documentales privadas, que son los faxes, los correos electrónicos y las minutas de sesiones, que si bien por sí solas pudiera haber alguna discusión sobre su contundencia exigida en lo individual para hacer pruebas plenas, considero que es al ser acompañadas estos con elementos de convicción que acreditan la celebración de estos acuerdos, pues hacen que la posición de infracción a la ley en México pues se concretice. En ese sentido yo estoy de acuerdo con la en lo general con el dictamen y también con la ponencia en cuanto a la infracción que existió, así como en los montos de las sanciones que se establecen.
Yo también estoy de acuerdo, creo que la práctica se comprueba que existió. También se comprueban los efectos para el mercado mexicano y por lo tanto estoy de acuerdo en sancionar a las empresas que originaron la práctica y también a sus subsidiarias en los casos en los que incluyeron las subsidiarias como coadyuvantes en el proceso. Estoy también de acuerdo con el dictamen en la multa que se está proponiendo. Entonces, en general estoy de acuerdo con el dictamen y la ponencia en todos estos elementos. La discusión de la coadyuvancia, eso creo que el comisionado Mogel quiere discutir eso después. Yo estoy de acuerdo en todo esto. En mi voto simplemente lo que hago es también poner algunos elementos, como el comisionado Contreras, que creo que podrían ayudar al engrose del dictamen, hacer un dictamen un poco más preciso en ciertas cosas. Y pues yo nada más pediría que lo que estoy incluyendo en mi voto se incluya en el engrose, pero votaría también a favor de la ponencia.
Muy bien. Entonces, ¿alguien quiere decir algo más antes de someter esta votación?
No. Que volvamos a leer.
¿Quién estaría a favor? ¿Quién estaría a favor de la ponencia, con lo señalado en la ponencia, en el sentido de sancionar a ACC, a Whirlpool, a Tecumseh Brasil y a Panasonic Con la excepción de Danfoss y Danfoss México, así como por cuatro danzas, el Raco Enea, el Raco México y Tecumis. Y adicionalmente a esto, con las multas que la Secretaría Ejecutiva propone que sean impuestas a estas empresas.
Bueno, también de Javier.
Ah, Javier también.
No, no, por escrito. El voto de Comisión Javier es totalmente coincidente.
Muchas gracias, vamos a dar por terminada la sesión de hoy.